Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros, como siempre, en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los chulos y aventureros componentes del hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y también contamos con don Héctor. Y
no,
Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y don Brunildo. Bruno hoy no nos puede acompañar por problemas laborales, así que desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Presentados todos los que están, nos adentramos en el hiperespacio, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, como siempre, pues un estreno musical, y el primero que os traemos hoy es A Pound of the Faders, el último trabajo de estudio de Black Crowes, con una colección de 11 canciones con Profound Prophecy como primer avance. Con ellos os dejamos, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Yeah, then I came from midnight just to think.
Hiperespacio. Radio Color.
Llega el momento de los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la sala de cine de toda España que no hemos visto, y el tiempo dirá si vamos a ir a ver o no. Pero aquí están, en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama La familia Benetton.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir. Vengo a dar.
Pero que esto no es para mí.
¡Otro niño!
Se llama Juan Vale. Juan Vale Benetton.
Mira qué casualidad. ¿Como yo?
Claro, como usted, porque es hijo suyo.
¡Que se quema!
Que no, que luego queda crudo por dentro.
¡La niña!
Vimos un vídeo de los Masako y uno de los niños lleva un muñeco igual que este.
Pues su hija tiene un hermano.
¡Otro!
Tony, familia Benetton, ¡nos vamos a África!
¡A casa, por más hermanos!
¡Adiós, pequeños!
No llores, mujer, que la vendrá.
¡Buen viaje!
¡La cabra que se lleva el dinero!
¡Venga para acá!
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española dirigida por Joaquín Mazón y protagonizada por Leo Harlem, El Langui y Anabel Alonso, entre otros. Secuela de La familia Benetton, que se estrenó en el 2024 y que en este caso, cuando Tony Benetton, interpretado por Leo Harlem, cree que ya tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, pues llegan dos nuevos bebés que no sabía que eran suyos y que encima son negritos y que viven en África, como hemos oído en el tráiler. Esto hace que se ponga la casa patas arriba y la familia, obviamente. Película que no ha conseguido buenas críticas.
Es que, vamos a ver, yo es que sigo diciendo que este tipo de cine es una pasada al que le gusta. A mí me encanta, ¿eh? Yo me lo paso traca viendo este tipo de películas que empezó Santiago Segura con A todo tren, Padre de familia, La familia Benetton también. Aquí también está también este de Cucirraya también. Me refiero a que aquí hay unos cuantos actores que están muy de O'Harlan. Y hacer este tipo de cine. Para la familia son buenísimas y te ríes. Lo que pasa es que el chicle hay un momento que se estira de más.
No lo sé, yo...
A mí
yo,
La familia Benetton 1 me encantó, ¿eh?
Yo hablo de lo que dicen las críticas.
Claro.
Aquí en este caso las críticas lo que dicen es que no son muy buenas. Es más, lo he edulcorado un poco para no decir que son pésimas.
Sí, pero por ejemplo, la semana que viene vas a ir a verla, ¿cómo voy a ir yo?
Pues, claro, a ver, pero si la hija, pues, es que claro...
Que tendremos que llevarla a verla.
Claro, pero es que esa es la historia. Que a ver cómo le explicas tú a una niña de unos 8 o 9 años que esto es una castaña pilonga. Que luego le encantará.
A ella le encantará.
Pero sí. Bueno.
Sí, pero la ventaja que tenemos es que podremos elegir esta semana porque, claro, como ha sido Semana Santa, no hemos podido hablar de estreno de cine en Semana Santa. Por ejemplo, tenemos también una, claro, que ya no puedes porque ha sido ya, que es la de Mario Bros.
Sí, bueno, sí, es que
podremos esto, ¿no? Jugar, por eso, con las malas críticas de esta, podremos incluso convencerlas de, oye, si nos pasamos a la otra sala.
Pues también.
Porque claro. La familia Benetton, date cuenta que en 3 meses la vamos a tener en Netflix.
O a lo mejor antes.
Antes.
O a lo mejor antes.
De hecho, no sé, ahora, si me doy cuenta de esto, creo que Torrente ya ha anunciado Santiago Segura que en 3 o 4 meses la va a meter ya, en una plataforma,
Puede ser perfectamente.
Sí, porque además a lo mejor quiere ir a hacerlo,
Bueno, si es que de momento lo que le está siendo muy rentable es la taquilla en el cine.
Sí. ¿Por eso?
Que sí, lleva sí, llenando 3 sábados seguidos, sí, sí. O sea, 4 o 5 sábados seguidos.
Antes de Semana Santa llevaba ya 17 millones de euros recaudados.
Sí, no, es que antes yo creo que ha dicho Santa. Que antes de verano ya estará en entonces, una plataforma. Me parece que es Netflix la que va a tener. Antes de que termine
el verano. Almodóvar llevaba 650.000 euros en taquilla y él llevaba 17 millones de euros.
Sí, sí, puede ser. Leí.
Una comparación abismal.
Sí, y sin subvención. Que
sí, sí igual que la de Eduardo Casanova.
Que no como
más esta. O menos, por ahí, sí, o a la par, ¿no?
Sí, o esta.
O sea, a la par.
O esta. No, pero esta. Bueno, sí, lo que pasa es que estas sí son subvencionadas, pero porque son también. Este tipo de subvenciones, este tipo de películas también son más para niños.
La misma subvención. Bueno, el caso es que este era el primer estreno que os traíamos hoy y el segundo estreno que os traemos se llama Prime Crime, A True History. Antes de empezar con nada, o sea, sabéis que yo soy muy crítico con esto de los títulos que cambian aquí en España. Sí. Pues esto ya es la mega bomba. O sea, esto ya hemos llegado a rizar el rizo. Sí, sí, sí. Porque tú, claro, tú te dicen, el estreno se llama Prime Crime a True History, ¿no? O sea, sí, como en vez de decir primer time, pues primer crime, ¿vale? La película sí, se llama Dead Man's Wire.
Hostias.
O sea, al loro. O sea, ya no es que ya traduzcamos en español lo que nos dé la gana de la película, sino que encima lo traduces en inglés. Prime Crime a True History. Sí, que sí, dije, va, este debe ser el nombre real de la película. Claro, no. El nombre real es A Dead Man's Wire.
O sea, queremos llegar ya al nivel de los coreanos, ¿no?
No sé, estamos llegando a un nivel que yo es que estoy ya nivel, no lo entiendo.
Aquellos que traje yo eran los coreanos, aquellas películas que traducían. No, era China.
Eran los chinos
para hacer spoiler a las películas americanas.
Madre mía.
Sí, pero que es que esto no tiene sentido. No sé si nos entendemos. No tiene sentido.
Si la traduces al castellano,
claro,
al español.
Que sería lo que tendrían que hacer. Pues si la película se llama así, intenta traducirlo al castellano lo más fiable posible. Pero
sobre todo si quieres que el público.
Es una película.
Además, al cine.
No, espera.
Ahora hablarás de ella. Sí, pero que no hace falta ni traducción, simplemente con los actores que tiene.
Esperaros que voy a dejar con el tráiler. No vaya a ser que nos despistemos.
¿Qué hay, Indianápolis? Hoy es 8 de febrero, martes. Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos. Eso tengo, James.
Ese tal Tony Kiritsis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
Haber empezado por ahí, James.
Hola, señor Kiritsis.
Es un honor, Fred.
¿Qué tiene en mente, hermano?
Esta empresa me ha hecho daño.
Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado. Soy un hombre que lucha por todo lo que tiene, señor. ¿Cuál es tu plan, Tony? ¿Eh? ¿Ahora qué? Esto es el cable de hombre muerto. Si alguien tira de mí o de la escopeta, él morirá. Oye, Tony, ya está todo claro. Quiero una disculpa formal de Meridian Mortgage, una compensación económica por todo el dinero que he perdido. Y quiero salir de aquí como un hombre libre.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción, bueno, una producción americana dirigida por Gus Van Sant, el mítico director que ha vuelto a los cines y que protagoniza Bill Skarsgård y también Drake Montgomery. Película que narra la historia real de Tony Kiritsis, como hemos oído en el tráiler, que en 1977 tomó como rehén al ejecutivo Richard Hall, que era el hijo del presidente de la compañía, atándole al cuello, como también hemos oído en el tráiler, un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de la escopeta. Y así el tío estuvo exigiendo que le devolvieran su dinero y una cuantía, como también hemos oído, de indemnización, y además una disculpa pública que fue retransmitida en televisión y vista por millones de estadounidenses en prime time.
O sea que esto es un hecho real.
Sí, hechos reales. Película que ha conseguido buenas críticas en general. Claro, esto, como ya se sabe lo que pasó, más o menos, claro. Hombre, si no te has enterado y tal, pues te ves la peli, pero ya se sabe más o menos, esto es que tuvo una repercusión brutal, sobre todo por lo que os digo, porque exigió y se emitió.
Y se emitió.
Y hablan de una de las películas del año, ¿eh?
Está claro, pero mira, claro, por ejemplo,
muy pronto todavía
ha conseguido críticas buenas. Claro,
es que tiene críticas buenas y muy malas
en general. No, yo solo he encontrado dos malas y además una es del mundo que lo pone a parir.
Bueno, es que
pero las demás son casi todas muy buenas. Es verdad que Gus Van Sant es muy buen director de cine y que lo que viene a ser, como es un hecho real, pues tampoco se puede valorar de decir, claro. Bueno, pues es una ficción que el tío la ha metido aquí, pero que está muy bien rodada y que tiene muy buena pinta. La historia es que, bueno, pues ya en el cine está. Y al
sí,
que
no, ahora ya te digo que hablan de una de las películas del año y de hecho he leído una crítica que hablan de que está estrenada demasiado pronto, que se tenían que haber esperado un poquito para luego jugar por los Oscars.
Ah, bueno,
También hay que darse cuenta también de una cosa, que el elenco de actores que tiene ahí, claro, sí, cualquiera está, de ellos en cualquier momento sí, va a estar nominado.
Incluso está Al Pacino también,
está Al Pacino
como invitado. Sí, sí. Claro, sí. Película que ya os digo que ha llegado a las salas de cine y que a todo el mundo que le guste, pues así lo que viene siendo el true crime, pues está su peli. El tercer estreno que os traemos hoy se llama La mujer más rica del mundo.
Yo quiero que esta fotografía cuente la mujer que es usted.
¿Quién es ese fotógrafo?
Pierre L'Enfantin.
Quiero ver a una heroína.
Tiene una reputación espantosa.
Yo no fotografío a la gente, yo la abrazo.
¿A qué tiene?
Me incomoda.
Usted me ha hecho revivir. ¡Ah! Aquí está.
¿Dónde está mi cielo?
¿Usted siempre ha sido así?
Jugaremos a abrir todo lo que cierra en su interior.
Usted tiene la llave. Le haré un contrato de 10 años por sus creaciones. 2 millones al año, ¿le parece razonable?
No te lances a una guerra contra Marianne. Se ciega, se equivoca, pero ha vuelto a la vida.
Y llegado a cierto punto, ¿por qué no detenerse?
Quiero ver hasta dónde llega esto.
No quiero perjudicar a nadie. Hay dinero suficiente para todos.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción francesa dirigida por Terry Clifa y protagonizada por Isabel Happer y por Lauren Lafitte. Película que comienza cuando una anciana millonaria hace una donación a un joven artista, como se puede intuir en el tráiler, desatando un escándalo que salpica a la élite política. Su hija, decidida a lograr llegar al fondo de la cuestión, revela que posiblemente haya una trama de corrupción en el que se ve involucrada o involucrado un expresidente. Película inspirada en la figura de Liane Bettencourt, que fue la mujer más rica del mundo cuando heredó L'Oréal y que fue protagonista de uno de los escándalos más célebres de Francia. Película que también ha conseguido buenas críticas en general. Siempre hay alguna que tal. Pero bueno, yo a mí es que Isabel Hooper, que no sé si sabéis quién es ahora que mismo, a mí me encanta. Es una actriz que es maravillosa, sí. Y que pues es ya mayor y que pues mira, ha encontrado aquí uno de los mejores trabajos. También se le pone como una de las mejores producciones, como decías tú, de Francia.
Fíjate, es curioso porque yo no había visto la película que ibas a poner y según la estaba escuchando, estaba con los cascos puestos, y es que yo últimamente veo mucho cine francés, porque me encanta, y lo veo a través de plataformas, y la verdad es que hace un cine muy bueno, y lo estaba escuchando, y según lo estaba escuchando, porque hablamos de los dobladores españoles, que siempre comentamos esto, sí. el doblaje que tenemos en España, sí. Y cada vez siempre son los mismos dobladores los que hacen las películas francesas.
Sí, sí, claro.
Y la estaba escuchando, y antes de meterme ahora mismo en internet, estaba mirando y digo, esto es una película francesa, digo, porque es que son de los que escucho.
Sí, claro, sí.
Claro. Y además que se nota porque así siempre son los mismos. Y sí, tiene buena pinta, ¿eh? Yo sí, seguramente la vea cuando pase a plataforma.
Sí,
no
sí.
No será ir al cine, pero sí.
Es lo que os digo, que está, bueno, ha conseguido de momento buenas críticas y que, bueno, siempre hay alguna que se escapa un poco, pero que en general son muy buenas. Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos, pues son de estas que le encantan a Edu y a Héctor.
De mantita y sí, cogidos sí. De la mano los dos.
Y eso es. Y ahí con la... Sí, sí. Y si puede ser...
Y el culo preto.
Efectivamente. En este caso os hablamos de La momia de Lee Cronin.
Oh, Dios.
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Katie. Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver. No hagan movimientos repentinos. Ni ruidos fuertes.
Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
Estamos aquí. Estamos aquí.
Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3000 años?
Este cuarto y último estreno, como os decía antes, es La momia de Lee Cronin y está producida en Estados Unidos, dirigida por el propio Lee Cronin, que por eso es su momia, y está protagonizada por Jack Reynor, por Laia Costa y por Mary Calamagui. En este caso os hablamos de una nueva versión del clásico de La Momia, donde la joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro, y 8 años más tarde, como hemos oído en el tráiler, pues aparece o se reencuentra con la familia. Pero claro, la familia se queda perpleja cuando descubre que realmente no es su hija, sino que no saben realmente ni siquiera qué es lo que tienen enfrente. Y a partir de ahí, pues todo se convierte en una pesadilla. Película que ha conseguido también críticas dispares. Sí, sí, sí. Pero tiene ahí su punto.
A mí el trailer me ha recordado un poquito a la niña del exorcista.
Fíjate, bueno.
Cuando hacía.
Sí, no sé.
Es, no he visto el trailer.
El trailer es, está interesante. No sé, es película de estas, como dice Duque. A lo mejor esperar a que llegue a las plataformas.
Sí, me la veré, la veré.
Oye, yo las de La Momia las he visto.
La veré.
Esta es más. Se va para otro lado.
Sí. Pero tiene que ver. ¿La saga? O sea,
No, esto es una versión libre que ha hecho el Lee Cronin sobre La Momia. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Edu, os vamos a dejar con Alive the Whites. Es el último álbum de Fright y cuenta con 11 cortes con la pista titular como primer single. Así que con ellos os dejamos.
Derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio. ¡Oh, my God!
Pues es momento de los archivos singulares con don Eduardo. Edu. Todo tuyo, don Eduardo.
Pues buenas noches. En estos tiempos tan convulsos que vivimos ahora, estamos todo el día, parece que estamos cabreados con el mundo, y abres noticieros, como dicen por aquí ahora que se lleva mucho, y no hay más que cosas, calamidades, catástrofes. Políticamente no voy a hablar. Pero estamos todo el día de juicios.
Está el mundo mal, está el mundo mal.
Igual, y todo el día de juicios, ¿verdad?
Sí, ya hay petróleo, ya falta queroseno.
Que sí, es verdad, que te levantas por la mañana y dices, ¿habrán invadido algo? Sí, sí. ¿Alguno habrá atacado a otro? Sí, sí. A ver a quién van a arrestar. Porque también está el gobierno como está.
Mira, esto le va a venir muy bien a nuestro Herr Comandant, que nos está escuchando. Que falta. En 6 semanas dejan de volar. No va a haber queroseno.
Claro, no va a haber queroseno.
Está la cosa complicada.
Está la cosa muy complicada. Es por eso, y ya dices. Oye, digo. Pues no sé, ya no sabe uno de qué hablar. Dice, vamos a ver un toque de humor a todo esto, de cómo están los juicios y cómo está todo. Porque claro, ahora te levantas por la mañana. ¿Qué si la Kitchen? ¿Qué si la Begoñita? Que si las putas de Ábalos.
Bueno, ya, pero
que si a ver dónde va una cosa.
Eso a nosotros no nos
interesa. No, pero me refiero a lo de los juicios, ¿no? Que casi todas las noticias te hablan de juicios y juicios y juicios y juicios. Sí. Digo, joder, pues como son los americanos y estas cosas, me parece que hay juicios graciosos, ¿no? Porque todo el mundo conocemos de que haya pasado algo gracioso, ¿no? Digo, pues voy a tener algo así un poquito para levantarnos el humor, ¿no? Claro. Para no ver esa toga todos los días que vemos en el telediario, que ves a uno sentado en una silla con la cara seria. Al otro no sé cuánto. Pues hoy os voy a hablar de juicios y de jueces, porque los jueces, claro, siempre nos pensamos, el tío de la toga negra, qué mala hostia tiene. Oye, pues hay jueces con humor, y abogados con humor, y sueltan sentencias que dices, oye, qué graciosos, ¿no? También los hay que tienen muy mala fe. Pero entonces, como esto da mucho recorrido, hoy lo voy a dividir en 3 sesiones durante 3 semanas. Vale. Os lo voy a llevar 3 semanas. Vale. Hoy lo voy a llevar como está el país, como está. Vamos a darle un toquito de humor.
Pues sí. Mira,
y os voy a dar las sentencias que dices. Joder, hay que tener cojones.
Edu, si me permites un momento antes de que empieces. ¿Sí? Nos ha escrito nuestro Herr Comandant Enrique y nos comenta que Iberia no. Que Iberia tiene combustible para un año. Porque tiene política propia de combustible. O sea, que también te digo, mala suerte. Porque vas a tener que trabajar, pensábamos nosotros.
Claro, a mí me hace un favor que dentro de un mes me tiene que llevar, el Herr Comandant me tiene que llevar a un sitio. Pues claro, así, ya sé que por lo menos tiene que no ser para llevarlo.
Sí, tienen que no ser, no os preocupéis.
Muchas gracias, Enrique.
Dicho esto, puedes seguir, Edu, y disculpa.
Bueno, por eso, pues que como dice, pues hoy lo voy a llevar un poquito al humor, porque. Claro, hay jueces que sí se lo toman estas cosas con humor. Bueno, hay algunos que esto en España no lo podrían hacer. Porque, por ejemplo, mira, en 1995, en Arizona, un hombre pues se cabreó una noche y tuvo una discusión con su mujer. Simplemente fue una bofetada, pero también le había pegado una mujer a dos, y fue una bofetada entre los dos en una discusión en un bar. Había testigos, había todo, que era una discusión pero entre una pareja, pero como...
Que no fue muy ahí.
No fue muy ahí. Sí, pues tanto llegó el este que le dijo que no estaban casados y le obligó el juez a casarse con ella. ¿Ah?
Por haberla bofeteado,
¿no? Sí.
Se querían, claro, entiendo.
Claro, pues, le dijo, vamos a ver, esto ha llegado a tal límite que vosotros queréis mucho, esto es. Y les obligó a casarse. Pero a casarse a los, o sea, no es que le obligó a él por haberle pegado a ella, ni ella por haberle pegado a él. O sea, se vieron entre los dos, entre una discusión de bar. Sí.
Que sí, que sí.
Y allí los arrestó la policía.
Se calentaron por lo que fuera.
Sí, y el juez directamente, porque eso fue un juicio rápido, de esos que hay en Estados Unidos, de esos que pasan en un momento, y así, pues ahora os metéis allí y un juicio, una boda rápida, y les obligó a casarse.
Y desde entonces, que más, vamos, no hubo más problemas.
Claro. Sí, pero fíjate lo curioso del dato, que no terminó ahí, que es que pasó una cosa muy parecida en Nueva York. En el año 2005, ya posterior, y pasó una cosa parecida. Y entonces fueron los amigos de la novia y los amigos del novio.
¿Los que se liaron?
No, no, los que fueron al juicio. Ah. Porque había pasado también en una fiesta.
Fíjate, me recuerda a mí a una boda que estuvimos en Puerto Llano.
Sí, te recuerdas, la recuerdas, ¿verdad? Vale, estaba yo también, ¿eh? Bueno, estábamos los tres.
Estábamos los tres,
sí, estábamos los tres. Sí,
sí, sí. Y de los que nos escuchan también.
Sí, y algunos de los que nos escuchan, sí. Pues este juez fue todo tanta fiesta, tanto tal, que al final terminaron todos en el juicio también igual, de juerga. ¿Y sabéis lo que hizo el juez? Porque se cabreó. Los arrestó a los 50 que estaban en el juicio.
¿A los 50?
A los 50. Y los metió en un calabozo durante un fin de semana.
Buen castigo, sí.
O sea, fíjate, lo que iba a ser un juicio terminó siendo una fiesta
dentro del calabozo.
Dentro del calabozo.
Claro, claro, claro. 50 tíos de ahí.
A ver, a ver. Durante un fin de semana,
pues, sí,
habrá que entretenerse.
Mira, hay uno también muy bueno. Hay uno también muy bueno, que es una mujer. Una mujer que... En Cincinnati también, además, curioso. Este ahí es que hacen muchas juegas, está bien.
Debe ser un sitio para ir.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Estaba Michigan, que siempre, sí, siempre estaba. Pero Cincinnati también tiene lo suyo, ¿eh?
Bueno, Cincinnati siempre ha sido una ciudad muy de. Cuando estaba lo de la ley seca, siempre crimen, estaba.
Bueno, Cincinnati, vamos a ver, Cincinnati. Es donde. Es muy de allí, ¿eh? Del el Bourbon, ¿no?
Muy
es
de
el
allí. Bourbon. No, no, el Bourbon es de Kentucky.
El Bourbon es de Kentucky, es verdad. El Bourbon es de Kentucky. Sí, sí. Pues aquí una mujer, pues se levantó por la mañana, llegaba tarde al colegio a llevar a su chica y pasó a tal velocidad por un paso de cebra que la pilló la policía, se la llevaron a... Porque allí ya sabéis cómo va, ¿eh? Sí, que sí. Allí según te pillan te arrestan y te vas a un juicio rápido de esos. Que allí no se están con tonterías. Fijaros lo que le hizo el juez. El juez le obligó a irse durante 2 meses... al mismo paso de cebra que se había saltado con una pancarta que ponía: solo un idiota conduce por la acera para adelantar un autobús escolar.
Ah. Bueno, pues es que hay castigos que estos duelen más.
¿A que sí? Tú imagínate sí, sí. 2 meses con esa pancarta.
Sí, sí.
Es
como cuando te ponía
castigo,
sí, las orejas de burro y eso.
Bueno. Por eso son jueces que. Sí, porque allí en Estados Unidos te pondrán, te denuncian y te pueden meter una multa. Bueno, solo voy a dejar las multas para el siguiente programa. Vale. Pero y te meten cosas de esas, pero luego también son muy, muy benévolos con esas cosas y hacen cosas muy graciosas. Por ejemplo, un vecino de un barrio del Bronx de Nueva York ponía el rap a toda hostia. Se empezaron a quejar los vecinos. Por favor, baja eso, que no.
Te refieres a toda pastilla, ¿no?
Sí, a toda pastilla.
¿Cómo estamos? Que no te había entendido.
¿Ah? Y cogió el juez y lo condenó a escuchar en una habitación durante 20 horas solo música de Bach, Chopin y Beethoven. ¿Ah? Sin moverse de una silla. Bueno, eso... durante 20 horas.
Pues eso me recuerda mucho a lo de la naranja mecánica.
Sí, sí. A ver, yo mira, me he acordado también de eso. Digo, solo faltaba vestirlo de blanco.
Sí, sí.
Y sentarlo en la silla.
Ah, y sujetarle los párpados para que,
claro,
para que
no se duerma.
Para que sí, no se duerman, tío.
Pues para que. Pero mira, y ahora para terminar, os voy a decir una. Porque no hago más que hablar de Estados Unidos, de jueces. Pues en España tenemos un juez que es muy gracioso también. Yo creo que alguno lo conoceréis, seguramente, ¿no? ¿Conocéis a juez Calatayud?
Sí, sí, hombre, sí, este,
claro.
Sí.
Claro que sí, por supuesto.
Y
sí,
daba sentencias para
mítico,
críos.
Mítico juez,
¿no?
Mítico juez.
Sobre todo de niños.
Es que él estaba dentro del este que le tocaba lo de bueno, menores de edad.
Ya,
de
por eso, juez Calatayud es un pedazo de juez. Pues,
sí, que es de Granada,
mira que tiene, mira,
hombre, granadino o por ahí, es andaluz.
Es de Granada.
Es granadino.
Es granadino. Y mítico en redes sociales, que en el cual tiene... millones de seguidores.
Muchos.
No, bueno, pero que cada reel de estos o cada son, tal de estos.
Y ha interesado a muchos niños, ¿eh?
Sí.
Pues fijaros, ayuda, porque, claro, tú ves al juego. Por eso, es que me he acordado, digo, para terminar la sesión, me he acordado de él. Digo, porque también en España, claro, lo tenemos a él. Que seguramente hay alguno más que él. Lo que pasa es que pues es el más mediático de todos.
Sí, es el más mediático.
Sí, lo que pasa que es que, hombre. Ya no mediático, sino porque, claro, fue mediático por las sentencias que hacía. No.
Claro, por eso es como es. Por eso es que me hace gracia porque me acordaba de él, de uno de los juicios que tuvo con un chico que había robado en una peluquería. Y era un niño de 16 años o por ahí, era menor de edad. Y yo me acuerdo de aquella sentencia que le obligó, porque el niño por lo que se le dijo, ¿pero tú qué tienes en la vida para hacer? ¿Y no quieres hacer nada que no quieres hacer nada? Dice, mira, o te meto aquí, o te vas a estudiar en un FP de peluquería. Porque había robado en una peluquería, ¿eh? ¿Y sabes cuál fue la sentencia? La sentencia fue cortarle el pelo a la persona que le había robado, que tardó 2 años en hacer el curso, y a él. Y si me vas a cortar dentro de 2 años el pelo a la mujer que le ha robado la peluquería y a mí. Esa fue la sentencia que le puso. También la sentencia también incluía estudiar durante 2 años un módulo de peluquería.
Claro.
Pues
claro,
ese niño hoy en día, ese niño hoy en día tiene una peluquería.
Claro. Y le tendrá que agradecer a este juez
a este señor toda la vida.
Toda la vida de por vida.
Mira, la semana que viene que voy a seguir hablando de esto, pero lo voy a llevar a otro lado ya un poquito más, porque hoy lo llevo un poquito de humor. Si quieres la semana que viene arrancamos con un audio de él.
Perfecto.
Lo dejamos así para la semana que viene con un audio de él.
Perfecto.
Y lo llevo ya a otro extremo. Hoy lo quería llevar un tono de humor, pero ya lo que es otro extremo de lo que son los juicios.
Vale.
Siempre le tocaré un poquito de humor.
Siempre.
Pero lo que son los juicios y
todo eso. Pero bueno, perfecto.
Genial, Edu.
Pues lo dejamos para la semana que viene, así que ya sabéis, os esperamos aquí porque nos ha dejado con lo mejor. Bueno, tenemos para 2 programas más.
Sí. Lo voy a llevar a 2 sitios más.
Perfecto. Pues nada, Edu. Pues muchísimas gracias.
Oye, y otra cosa, antes de despedirme.
Sí.
Os voy a dar los estudios. Os voy a dar para que estudiéis esta semana.
Vale.
Porque ya que estamos de juicios y de gente mala y tal, ¿vosotros sabéis quiénes son los torreznos?
No, hombre, estos son de Soria y se comen, están buenísimos.
Pues
¿los
torreznos? También son delincuentes.
¿Los torreznos?
Y muy de Cuenca.
Ah,
ahí os lo dejo.
Bueno, pues ahora ya nos ha dejado como más.
Se ha dejado locos, Eduardo.
En fin, pues nada.
No sé por dónde.
Sí, sí.
No sé por dónde.
Pues mira, os voy a dar una pista.
Déjalo ahí. Déjalo ahí. Que nunca se sabe.
Los torrenos.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos está quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Pues llega el misterio al hiperespacio. ¿Con quién? Con don Héctorino. Héctor.
Cuéntenos, don Héctor.
Bueno, pues muy buena noche de nuevo, Juanpe. Pues he pensado que para la vuelta, el retorno a la radio, a nuestro día a día semanal, después de Semana Santa, bueno, pues he pensado que para esta semana deberíamos traer pues una dramatización más, como de vez en cuando traemos a Hiperespacio. Y para esta semana, bueno, pues me he decantado por una dramatización que se llama No la viste, de Teo Rodríguez.
Pues sí, y perdona que no vayamos directo, pero que me gustaría decir que es un poco más larga de lo habitual, pero porque aprovechamos que hoy don Brunildo Bruno no ha podido hacer sección y vamos a meter ahí.
Sí.
Lo que pasa es que es muy recomendable, yo he tenido la oportunidad de escucharla.
A nuestro radio oyente les quiero decir que pues que llevamos ya Juanpe y yo con vosotros 3 años.
Sí, pero hemos puesto ya muchas, ¿eh?
Entonces hemos puesto, pero
es una colección ya interesante.
Ya bastantes, pero claro. Cada vez se va restringiendo más el encontrar dramatizaciones que se puedan acoplar al programa.
Sí, sobre todo por el tiempo.
8 o 9 minutos, ¿me entiendes? Claro. Entonces.
Nada, sí, lo mejor es dejarlo que lo escuche, que está muy bien. Tal, muy, muy, muy. Vale.
Vale, perfecto.
¿No sabes lo que ha pasado? ¿No recuerdas nada? ¿No sabes dónde estás?
Fueron preguntas que vi en su mirada. Palabras mudas que cayeron a plomo sobre mi cabeza. Conocía aquel lugar. Debía estar allí, pero no sabía cómo había llegado a él. Los intentos por recordar mi último momento de consciencia fueron inútiles. Quizás fuera por la tarde, tal vez por la noche. No me acuerdo de nada. Ellos pasaban de largo, ni tan siquiera me dedicaban una simple mirada compasiva que aliviara el dolor que ardía en mi alma. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué? Para todos invisible, para todos, excepto para uno. ¿Por qué me miras así? ¿Qué haces ahí? Pero no contestó, al menos con sus palabras. Un torrente de sentimientos fluían a través de sus cansados y desorientados ojos. ¿Quién eres? No hubo manera. Agarró su pelota con fuerza y salió de la habitación. Como pude, a pesar del secuestro que padecía mi cuerpo, logré incorporarme y fui tras él. Un largo pasillo helaba mis pies descalzos. Figuras que deambulaban de un lado a otro, flotando en una atmósfera falta de aire. Falta de vida. Imágenes que no eran de hoy. Quizás lo fueran del pasado. Provocaban aún más preguntas a lo desordenado de mi razón. ¿Quiénes eran ellos? El miedo hacía temer en mí que quizás yo fuera uno más. Dejé de plantearme cuestiones y decidí acudir en busca de las respuestas. A cada paso le sucedía una gélida bocanada de angustia que se clavaba en mi espalda. Susurros que acariciaban mis oídos advirtiendo mis sentidos que no debía continuar, que debía detenerme allí mismo. Y así lo hice. Hasta que un intermitente estruendo comenzó a golpear mi cabeza una y otra vez, una y otra vez.
¡Basta ya! ¡Basta ya!
Entonces llegó el silencio con la misma fuerza e intensidad con la que aquellas figuras fantasmales huyeron despavoridas a través de las puertas. A través de las puertas que estaban cerradas. De repente una de ellas se abrió muy despacio. La que estaba al final del pasillo. De ella surgió una pelota blanca que rodando en perfecta línea recta y disminuyendo paulatinamente su velocidad, se detuvo justo ante mis pies. No dudé en agacharme y cogerla. Cuando me incorporé, allí estaba él, bajo el marco de la puerta, con su mirada, con su quietud, con esa mueca silenciosa capaz de paralizar el tiempo. Toma. ¿Es tuya? Caminó hacia atrás perdiéndose en la oscuridad de la habitación que había tras la puerta de la que surgió. Esta se cerró. Una sensación más que un acto ordenado por la razón hizo que caminara hacia aquella puerta. Apoyé la mano sobre el pomo. Antes de girarlo, pegué mi oído en busca de algo que me contara lo que sucedía al otro lado. Si hubiera hecho caso a las señales sonoras, podría decir que allí no había nada. Que no había nadie. Pero... sí había alguien. Era... ¿qué le pasaba? Lleno de cautela, sigiloso como un gato, abrí la puerta. Y allí estaba él. De espaldas a mí, apoyando sus pequeñas manos sobre los pies de una cama. Sus hombros latían desconsolados, como lo quebrado de sus lamentos. Lloraba por alguien que solo él veía. No pude más que agarrar la pelota y acercarme a él. Pequeño, toma. Creo que esto es tuyo. Es tu pelota, ¿no? El pequeño dejó de llorar. Sin girarse comenzó a murmurar algo. No lograba entender nada. ¿Qué? ¿Cómo dices?
¿Me viste?
Guardó silencio y se giró hacia mí. Dirigió su mirada empapada en lágrimas a la pelota que... ahora estaba teñida de sangre.
¿Qué es esto?
Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaron hasta dejar caer la ensangrentada pelota sobre un charco de dolor que casi cubría por completo mis pies. Un estado incontrolado de ansiedad siguió con la mirada los movimientos de aquel niño que bordeó la cama, hasta detenerse en uno de los laterales.
¿Por qué no la viste?
No. No podría creerlo. Eso no era posible.
¿Por qué no la viste?
El pequeño comenzó a gritar cara con cara, refiriéndose a quien yacía tumbado sobre la cama.
¿Por qué no la viste?
Era el propio niño. Él era quien estaba tumbado sobre la cama. Si el pequeño había encontrado su cama, ¿dónde estaba la mía?
No, ¿qué te pasa? ¿Dónde estoy? No, no grites más.
Cariño.
Calla.
Ya. Tranquilo.
¿Dónde estoy?
En el hospital.
¿Qué le pasa a mis piernas?
No les pasa nada. Es la anestesia. Te han operado. Ya ha pasado todo.
Pero no. No había pasado todo. ¿Qué ha pasado?
Pobre mujer. Su hijo, un niño de 7 años, jugaba en el parque con su pelota, se le fue a la carretera y el pequeño corrió tras ella y... con tal mala suerte que una moto...
Él no la vio.
¿Cómo dices, cariño? Pero...
el niño... él no vio la moto. No la viste. ¿Verdad, pequeño?
¿Con quién hablas?
Habla conmigo.
Buenísima, un poco extensa, hay que decirlo.
Es un poquito más larga, pero agradezco y le doy las gracias al redactor y escritor que es Teo Rodríguez.
Sí.
Y a la voz inconfundible de nuestro compañero del alma, que
primitivo,
es Primitivo
Rojas. Que este ya, vamos, es que es un crack.
Es inconfundible, tanto el uno como el otro. Teo redactando o escribiendo todas estas dramatizaciones, y Teo Rodríguez y Primitivo Rojas.
Sí, está muy bien.
Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado. Y bueno, pues la semana que viene volveremos un poquito.
Sí, hombre, yo habría que ir mirando el rollo Artemis 2, que ha habido ahí cosas.
Sí. Tengo algo de Abby Loeb.
Levantando ahí rollo
tengo,
duro.
Tengo,
Que lo han pasado muy bien, ¿eh? Pero además, oye, mira, que han.
Tengo un audio que no lo. Ayer o antes de ayer, de lo que Artemis II, cuando estuvo en el lado
oculto de la luna,
lo que ahí ocurrió algo. Quizás para la semana que viene.
Ahí hay un problema muy serio.
Traigamos
que hay una cosa que audio. Todavía no han encontrado en la parte oscura de la luna, y es que no han encontrado todavía ningún murciélago. Y eso más rollo. El murciélago en la luna.
Pues, bueno, Héctor, pues nada, esto lo dejamos para la semana que viene. Sí. Y esta semana, pues hasta aquí el programa de hoy. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos en el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Ambiguous Desire, el tercer álbum de Arlo Parks, que se incluye en 12 cortes con Two-Sided como primer avance. Con Arlo Parks os dejamos. Dios.
Sipping beer and guarding his days. There's a butterfly effect, 'cause I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through wine. Our friends are all inside. I eat at my dark, my head is so cloudy. You tell me it's too sad. At the wrong time, I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through wine. My friends are all inside. I hear I'm a dog. My head is so cloudy.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.